Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Qué tal, amable oyente? Es nuestra oración que el buen Señor esté bendiciendo su vida y le agradecemos por estar en sintonía una vez más junto a nosotros.
El equipo de producción de Llamada de Medianoche le saluda a través de esta frecuencia radial, deseando de corazón sincero que estos 15 minutos constituyan verdadera ayuda en su andar diario con el Señor. Vayamos directamente a la primera pregunta. Uno de nuestros fieles oyentes nos escribe lo siguiente. Me gusta escuchar sus emisiones radiales. Hace 5 años voy diariamente a la iglesia y hago obras a favor de quienes no son cristianos. Ahora me encuentro en profunda amargura. ¿Dónde está ahora el Dios que ustedes predican?
Usted no menciona la causa de la crisis en la cual evidentemente se encuentra en la actualidad. Posiblemente ni usted mismo sepa cuál es. ¿Se habrá hecho usted una cierta imagen de Dios que no corresponde a las Sagradas Escrituras? ¿O podría ser que le falte el fundamento de la fe bíblica? Porque este fundamento no lo constituye una cierta iglesia, tampoco lo son posibles buenas obras, ni ningún tipo de esfuerzo religioso. El único fundamento que se mantiene firme y que llega hasta la eternidad es Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La carta a los Efesios lo llama piedra del ángulo. De este ángulo está escrito que Él es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. La trágica culminación de este rechazo lo puede ver en la cruz del Gólgota. Isaías previó proféticamente este acontecimiento tan terrible y a la vez tan milagroso, porque Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. En la cruz, Jesucristo cargó sobre sí mismo el castigo por nuestros pecados y lo expió totalmente. Eso se enfatiza en el Nuevo Testamento. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Así lo dice el apóstol Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el apóstol Pablo escribe a los Romanos, «Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Pero, ¿por qué era necesario que el Hijo de Dios muriera por nuestros pecados? Porque la santidad de Dios y el pecado se excluyen mutuamente en forma absoluta, y una expiación solamente realizable por medio del mayor de los sacrificios, la sangre del Hijo de Dios. Porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo os he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras personas. Porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Los pecadores no son solamente aquellos que han cometido crímenes capitales, ya que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En las anotaciones de la Biblia dice al respecto de este pasaje, literalmente, todos han pecado y han perdido la gloria que Dios les había preparado. Pero Dios quiso y quiere volver a regalarnos esta gloria perdida, y eso por puro amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna. ¿Ya ha aceptado usted ese amor? El Señor enaltecido dice en Apocalipsis 3:20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Ese Salvador ahora también se encuentra frente a usted. Él golpea en la puerta de su corazón. Él está dispuesto a perdonarle sus pecados y a obsequiarle la paz de Dios que está por encima de todo entendimiento. Lo único que usted necesita hacer es arrodillarse y confesar sus pecados al Señor Jesucristo, pidiéndole que le perdone. Eso no se lo dice cualquiera, sino las Sagradas Escrituras, porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Considere lo que significa eso. usted puede deshacerse de todos, realmente de todos sus pecados. ¿No estaría usted de acuerdo conmigo en que un regalo de este tipo, del incomparable amor de Dios, la vida eterna, no puede ni debe quedar sin respuesta? La única respuesta digna a eso es: Señor Jesús, porque tú hiciste todo eso por mí, quiero que de aquí en más tú seas mi Señor y Maestro. La vida de la persona que ora de esta manera llega a tener perspectivas inimaginables. Tome usted este riesgo por la fe, pidiéndole al Señor que le perdone y confiándole conscientemente el gobierno de su vida, al cual él tiene derecho por haberle comprado por un alto precio.
Qué importante es tener estos conceptos claros a la hora de enfrentarnos con el futuro que nos espera después que partamos de esta tierra. Bueno, sigamos con otra pregunta sobre el Apocalipsis. Tengo una pregunta importante, pues hay muchas cosas de la palabra de Dios que aún no comprendemos. Explíquenos, por favor, lo que significa Apocalipsis 6, 2 al 8. Especialmente, quisiéramos saber de quién habla el versículo 2, que dice: Y miré, y aquí un caballo blanco, el que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
Como en esta parte habla de un caballo blanco, de una corona y de un jinete victorioso, muchos intérpretes han concluido que se refiere a Jesucristo. No podemos concordar con eso por las siguientes razones. Según Apocalipsis 6:1, es el Cordero quien abre los siete sellos. Dice: Y miré cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía con voz de trueno: Ven. No existe ninguna indicación que el Cordero, que de acuerdo al capítulo 5:6 se encuentra como inmolado entre el trono y los cuatro seres, y está parado en medio de los ancianos abriendo los sellos, al mismo tiempo apareciera como jinete en un caballo blanco. El jinete en el caballo blanco tiene a la muerte y la destrucción en su séquito. El segundo caballo es rojo como el fuego, y su jinete tiene poder para quitar la paz de la tierra, es decir, provocar guerras y traer desgracia y miseria sobre la tierra. El tercer caballo es negro, y el jinete que está sobre él provoca una terrible hambruna sobre la humanidad. Y del cuarto caballo, o sea, de su jinete, dice: Y miré, y aquí un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y el Hades le seguía muy de cerca. A ellos le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, y con hambre, y con pestilencia, y por las fieras del campo. Resumiendo, entonces, podemos decir: el jinete montado en el caballo blanco debe ser el anticristo, con la corona sobre su cabeza, y el caballo blanco finge ser, como lo hace Satanás, el gran imitador de Dios, un ángel de luz. El anticristo y los tres jinetes en su séquito, sin embargo, no obran por iniciativa propia, sino que son instrumentos del juicio de Dios sobre una humanidad impía, porque cada uno de los jinetes es llamado con un poderoso Ven, por uno de los cuatro seres celestiales, que según Apocalipsis 4, versículos 6 al 9, están parados junto al trono de Dios y alrededor del mismo.
Escuchemos ahora lo que uno de nuestros oyentes nos comparte sobre su preocupación. Hace más de un año, a la edad de 70 años, falleció nuestro querido padre, quien era un hijo de Dios. También nuestra madre es hija de Dios. Los dos eran muy unidos. Cuando mi padre falleció después de una enfermedad prolongada, nuestra madre no se pudo consolar. Primero buscó la culpa de su muerte en los médicos, luego en sí misma. Todavía va diariamente a la tumba y cada vez se queda allí por bastante tiempo. Por esta y otras razones, estamos cada vez más preocupados por nuestra madre. ¿Cómo podemos ayudarle?
Cuanto más feliz sea o haya sido un matrimonio, tanto más dolorosa la despedida, la separación. Eso también es así en el caso de padres que han perdido a un hijo amado y en el caso de hijos que pierden al padre o a la madre. El luto no es pecado. También el Señor Jesús lloró al lado de la tumba de su amigo Lázaro. El luto es parte de una despedida final, ya que no somos robots, sino sentimientos. Somos seres humanos dotados con un alma. Parte de la asimilación de una pérdida de esta índole también son, en forma casi automática, una serie de preguntas. Pero a pesar del intenso dolor, los hijos de Dios deben recordar algunas cosas. Primeramente, en definitiva, nadie muere por una enfermedad, un accidente, por cualquier otra causa, sino por la voluntad de Dios. En otras palabras, es el Señor Jesús, y nadie más, en quien decide el día y la hora en la que debe finalizar una vida, pues está escrito: «En tus manos están mis tiempos». Lea también, por favor, Salmo 139, verso 16, Salmo 95 y Eclesiastés 3, 1 al 8. De modo que nosotros, y por lo tanto también nuestros seres queridos, no estamos en manos de un destino, sino en las manos del Dios vivo. Si bien desde el primer pecado la muerte es parte de la vida, el Señor y nadie más que Él decide el momento. Luego sería importante hacer recordar a su madre 2 Corintios 1, verso 3 en adelante. Dios es un Dios de todo consuelo, quien consuela a los suyos, pero eso solamente lo puede hacer si nos dejamos consolar. Los que llevan luto, por lo tanto, también deberían cuidar de no estar confundiendo quizás el luto por un ser querido con la autocompasión, pues esta siempre es destructiva y no tiene ningún tipo de promesas de consuelo. La disposición de recibir el consuelo de Dios se muestra en que pronunciemos un sí a los caminos de Dios, aun cuando no lo comprendamos. Dios no espera que reprimamos nuestras lágrimas, sino que digamos: Dios, tu camino es santo, y por eso doblego bajo tu voluntad y decisión. La persona que hace esto con sinceridad alcanza la paz y recibe el consuelo y el apoyo de Dios. Sin embargo, quien se rebela contra la voluntad de Dios y quizás consciente o inconscientemente trata de traspasar los límites entre los muertos y los vivos al buscar contacto con un fallecido más allá de la muerte, no solamente se hace culpable delante de Dios, quien trazó esos límites, sino que se expone a serios peligros como la depresión, la influencia o la molestia ocultista y cosas de este tipo. Que el Señor pueda darle mucha gracia para hablar con su madre en toda sabiduría y amor, y que ella pueda dirigirse al Dios de toda consolación y ser abundantemente consolada. Este entrañable deseo también es para todos los lectores de nuestra revista que están pasando por un momento difícil como este.
Así nos vamos despidiendo, amable oyente, pero extendiéndole la invitación para reencontrarnos en este mismo punto del dial en una próxima oportunidad.
Si lo desea, puede escribirnos dándonos su opinión sobre el programa. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico puede dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.